de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fiscalía de Santiago de Cuba pide 9 años de cárcel para el líder opositor José Daniel Ferrer. La organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia aumento de la represión del gobierno contra grupos religiosos en Cuba. Guatemala rompe relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado Mike Pompeo elogia el papel de la OEA y su ayuda al pueblo venezolano. El juicio político al presidente Trump se reanuda el martes. El Reino Unido incluye a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas. Y en los deportes.
Deportes. El gigante cubano-estadounidense Brook López anoche anotó un total de 16 puntos en la victoria de su equipo del Milwaukee, que se mantiene en primer lugar en la conferencia del este de la NBA. Varios cubanos continúan destacándose en las ligas del Caribe, ya en la etapa de la serie playoff. Y el cubano Héctor Lombard, tremenda noticia, va a debutar en el boxeo profesional aquí en Miami el 15 de febrero próximo. Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Llegamos al viernes, y al 17 de enero del año 2020. Gracias, como siempre, por continuar con nosotros aquí en Radio Martí. Escucharán a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Y hay muchas noticias para hoy. Soy Margarita Rojo. Juan Andrés me acompaña en el estudio A para dar lectura de las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. La información a continuación con los titulares.
Se da a conocer repetición fiscal en contra de 4 opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, detenidos desde el 2019, pero aún sin fecha de juicio. Ebed Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La Fiscalía de Santiago de Cuba pidió al preso político José Daniel Ferrer 1 año de cárcel por el delito de lesiones y 8 años por el cargo de privación de libertad. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, tuvo acceso al documento este jueves cuando lo visitó, acompañada de los 2 hijos mayores de este. También el pequeño de tan solo 7 meses, Daniel José, en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba.
Me entregó la petición fiscal, un relato distorsionado de los hechos, donde la fiscalía está pidiendo que se le imponga una sanción de 9 años, por lesiones 1 año y privación de libertad 8 años. Él no quiere que contraten a ningún abogado porque nos decía, todos los abogados cubanos con capacidad legal están subordinados al Partido Comunista.
La petición fiscal incluye a otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba detenidos, al igual que Ferrer, en octubre durante un allanamiento a la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. Según dijo Ortega a Radio Martí, 7 años pide la fiscalía para Roilán Sárraga Ferrer y Fernando González Bayán, mientras que para José Pupo Chaveco pide 8 años por atribuírsele un supuesto delito cometido durante el proceso.
Los mismos cargos de lesiones y privación de libertad, excepto el caso de José Pupo Chaveco.
Ortega comentó además a Radio Martí que encontró a su esposo
más delgado que la vez anterior, tiene una gastritis crónica y no le están dando los medicamentos. Continúa en celda de castigo. Me decía, agradece a cada gobierno, a cada persona si es necesario, no solamente lograr mi libertad y la de los otros 3 detenidos, sino de todos los presos políticos y también la libertad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia un aumento en la persecución gubernamental a grupos religiosos en Cuba. Desde Nueva York nos informa Carmen María Rodríguez.
El 2019 vio la documentación de 260 violaciones a las libertades religiosas en Cuba en comparación a 151 durante el año anterior. Esto de acuerdo a Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, tal como lo reflejó su portavoz en Londres, Kiri Cancuende.
Our new report has found that religious freedom violations on the island continue to rise and that the main perpetrator is the government.
Nuestro nuevo informe refleja que las violaciones de las libertades religiosas aumentan en la isla y que el violador principal es el gobierno. Esto por medio de la Oficina de Asuntos Religiosos, que por muchos años se ha enfocado sobre grupos religiosos en Cuba. La situación en la isla continúa deteriorándose. No obstante, los informes de que en Cuba hay una apertura.
The fact remains that the government is still targeting religious groups.
El hecho es que el gobierno cubano continúa enfrentándose a grupos religiosos. Según Kiri Cancuende, la Alianza Cubana de Iglesias Evangélicas es un destello de esperanza luego de su establecimiento en el 2019 y ahora objeto de opresión gubernamental.
We do urge the international community to continue to call on Cuba to end this persecution of religious groups.
Solidaridad Cristiana Mundial insta a la comunidad internacional a que continúe haciéndole llamados al gobierno cubano para que cese su persecución de grupos religiosos y que proteja además a la activista de defensor de las libertades religiosas en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Iglesia de Cristo del estado de New Hampshire recibió recientemente $3,000 de la diócesis del estado para ayudarlos a continuar con su trabajo en Cuba.
Desde 2014, Christ Church ha enviado delegaciones a Cuba con un sistema de filtración de agua, piezas de repuesto y también filtros que se instalan en las iglesias locales para ayudar a la comunidad.
Christchurch ha instalado más de 8 sistemas de agua en los últimos 4 años. Sus delegados también visitan hogares, comparten comidas y rezan con los feligreses cubanos.
Y el fotógrafo Javier Caso dio a conocer una grabación realizada durante un interrogatorio que sufrió en La Habana por parte de la policía del régimen. Sobre esto nos comenta Ariane González.
¿Cuál es el motivo por el que estén aquí, señor?
Señor, oficial. Primero, la autoridad migratoria puede citar a los cubanos residentes en el exterior, ¿no? Por supuesto.
Una grabación realizada por el fotógrafo Javier Caso durante un interrogatorio al que fue sometido por la policía cubana se ha hecho viral en las redes sociales y se puede consultar en el canal de YouTube de Miguel Coyula, editor del mismo. Caso es residente en Estados Unidos y fue citado el 9 de enero en una dependencia del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior mientras se encontraba de visita en La Habana. En la grabación se puede escuchar las amenazas por parte de los oficiales al fotógrafo, cuestionando su amistad con la actriz Lynn Cruz y el cineasta Miguel Coyula. Además, lo que postea en sus redes sociales argumentando que lo que se publica en Facebook fuera de Cuba, dentro del país, se considera delito.
Trabajar con Lynn Cruz, promocionar obras de Lynn Cruz, no está permitido. A lo mejor difiere, nosotros nos estamos abriendo. Si se da cuenta, la Cuba no es la misma lengua. Nos estamos abriendo más.
¿Qué significa? Yo no me puedo reunir con Lynn Cruz.
Sí, como que no. Ah. Pero te voy a decir algo. Tú posteas, promocionas la obra de una persona que aquí no es artista, y eso en Estados Unidos, en el otro país que esté, eso es verdad. Cuando entras aquí en Cuba, eso es un delito.
En su página de Facebook, Javier Caso publicó que en este video se recoge el testimonio de su experiencia personal con la seguridad del Estado, una prueba más de la censura y represión a los artistas, intelectuales y opositores cubanos. El primer paso de una cadena de acciones que las autoridades cubanas arremeten impunemente contra todo el que exprese una opinión diferente. Los cubanos tenemos la responsabilidad de hacer algo por nosotros mismos. Es imprescindible que nos expresemos con libertad. Javier Caso es hermano de la reconocida actriz cubana Ana de Armas. En julio del año 2019, Victoria Canel, hija del cineasta, escritor y productor Fausto Canel, también fue citada por la seguridad del Estado e interrogada sobre su amistad con Lynn Cruz y la artista Tania Bruguera. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la población cubana ajena está a las votaciones para gobernadores que ocurrirá este sábado. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Este sábado 18 de enero, por acuerdo del Consejo de Estado, se realizarán las votaciones por los nuevos cargos de gobernadores y vicegobernadores que, según expresa la nueva Constitución, la cual dispone que el presidente de la República propone a las asambleas municipales del Poder Popular los candidatos a ambas posiciones. Desde Baraguá, Ciudad de Ávila, el activista de derechos humanos Leonid Carbonel Méndez comenta que la población desconoce quiénes son los candidatos.
La información es manejada por las autoridades del gobierno del municipio. Yo diría con un secretismo total.
En Santa Clara, la semana pasada, a puerta cerrada, se realizaron las pruebas dinámicas de lo que debe ocurrir este sábado, informa el comunicador Guillermo del Sol.
Hicieron una reunión a puerta cerrada con vigilancia de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad de Estado en el Teatro La Caridad, que ahí estaban dándole el 1-2-3 a los militantes del partido y a los miembros de la Asamblea Municipal.
La población en la ciudad de Camagüey está ajena a este proceso, informa el periodista Ricardo Fernández Izaguirre.
Vamos a enterarnos cuando salga ya notificado en la prensa oficial. Yo en lo personal, ahora mismo me preguntas y yo no sé quiénes son las propuestas que nos han sacado al pueblo de esta nueva votación.
Y en estas votaciones, Isla de la Juventud perderá autonomía, concluye desde allí el opositor Adel López.
La isla la dejaron fuera. Día 25 de este mes es que van a haber nominaciones, pero no para gobernador. Ellos van a proponer un intendente que sería el que estaría frente del Consejo de la Administración de la isla.
Y desde Cabañas María, en la provincia de Artemisa, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, expresa que a este proceso no se le puede llamar elecciones.
El presidente elija a quien él cree que debe someterse a votación. No se le puede dar el nombre de elecciones, por lo menos democráticas no son.
Las elecciones de gobernador y vicegobernadores se realizarán cada 5 años en las 15 provincias cubanas y requiere la aprobación de la mitad más uno de los delegados de la Asamblea Municipal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El proyecto Manos y Corazón para rescatar perros callejeros ahora espera respuesta de las autoridades trinitarias luego de que fuera presentado en diciembre al gobierno municipal. Yolanda Huerga conversó con su principal gestor.
Rescatar perros y gatos callejeros e implementar acciones de sensibilización sobre el cuidado de los animales es para Denis Valdés Pilar más que un deber, una profesión de fe. Por ello creó el proyecto Manos y Corazón, que desde hace 3 meses opera en Santi Espíritus y en otras provincias del país.
Siempre he sido un ambientalista y siempre he sido un animalista desde muy pequeño. Este país le hace falta muchos proyectos que tengan que ver con un tipo de trabajo con los animales.
Tras presentar el pasado diciembre su proyecto al gobierno municipal, el activista espera el apoyo de las autoridades.
Se presentó al gobierno para dejar las cosas claras sobre cuál es nuestro objetivo, por el que estamos recibiendo ayuda del exterior, dinero, medicamentos. El que me atendió le gustó la idea. Él esperaba que alguna persona, alguna entidad se vinculara con esto, inclusive hasta nos ofrecieron un terreno en un futuro, si se aprobara el proyecto, también materiales para construir alguna clínica para perros. Pero sí, hemos recibido ese apoyo de palabra.
Valdés indicó que aunque hay mucho de responsabilidad individual en la cuestión del maltrato animal, el papel del Estado es primordial.
Cada vez que hay una nota informativa en la televisión, en la radio, en los periódicos, no incluyen a los animalistas, como que si quisieran minimizar el problema que cada día está tomando más fuerza producto del maltrato animal que hay aquí en este país.
A mediados de diciembre, el Ministerio de Agricultura informó que está revisando un proyecto de ley de bienestar animal, luego de que el Movimiento Cubano de Protectores abarrotara las redes sociales y protagonizara manifestaciones públicas para reclamar una normativa legal que resguarde a los animales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 12:14 minutos en Radio Martí. Aquellos que estaban sintonizados con nosotros esta mañana habrán escuchado las palabras que pronunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ante la Organización de Estados Americanos. Si no lo hicieron, tenemos con nosotros a nuestra colega Michelle Sagué, que cubre justamente esta comparecencia del secretario de Estado en el organismo interamericano. Buenas tardes, Michelle, cuéntanos.
Bueno, muy buenas tardes. Bueno, como mencionaste, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pronunció un discurso ante la Organización de Estados Americanos y él señaló que la OEA ha estado a la vanguardia en ayudar al pueblo venezolano que según dijo está hambriento y oprimido por la crueldad del régimen de Nicolás Maduro. Además mencionó las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, añadiendo que hay más acciones por venir. Pompeo también elogió el papel que jugó la OEA en Bolivia, donde el expresidente Evo Morales fue sacado del poder y ahora reemplazado por un gobierno interino, esto después de que un informe del organismo denunciara fraude electoral sistemático en las elecciones presidenciales. Él expresó que los pueblos de las Américas han traído una nueva ola de libertad, gobiernos con mentalidad de libertad para el hemisferio, y señaló que solamente Cuba, Nicaragua y Venezuela, en esos tres países se enfrentan manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad en nuestro hemisferio. Él aprovechó el discurso para elogiar la labor de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Hay que mencionar que Almagro busca la reelección en este cargo cuando haya una votación en marzo. Pompeo también habló de su próxima gira por Latinoamérica, que lo va a llevar a Colombia, Costa Rica y Jamaica, y concluyó diciendo que le toca a cada gobierno respetar la dignidad y los derechos de sus pueblos y de mantener un multilateralismo que verdaderamente funcione.
Si fuéramos a más o menos a resumir, Michelle, entonces la presentación, un resumen de la labor, lo que considera el secretario de Estado de Estados Unidos, la labor que ha estado efectuando esta organización de Estados Americanos, y dijo que es símbolo de merece ser emulada por otras organizaciones, incluyendo Naciones Unidas, en el sentido de cómo está actuando en estos momentos para atender de inmediato los problemas que afectan a la región.
Sí, yo creo que lo que tú acabas de decir es correcto. Fue para elogiar a la OEA y también la labor del secretario Almagro.
Ahí estamos. Cubierto el evento esta mañana, nuestra colega Michelle Sagué, especial para Noticiero en Radio Martí. 12:16 minutos, continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, Margarita, y Guatemala pues rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Es algo que se veía venir, según opinan expertos. Eugenia Sagastume nos dice más desde la capital guatemalteca.
El presidente Alejandro Yamatei anunció la decisión de su gobierno de romper relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada, ordenando a la Cancillería supervisar el desplazamiento del personal venezolano que queda en la ciudad de Guatemala. El anuncio se dio luego de una reunión privada del mandatario con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente la relación con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada.
Yamatei ya había mostrado públicamente su rechazo al presidente Nicolás Maduro, quien en octubre de 2019 no le permitió el ingreso a Venezuela, por lo cual para el analista en política internacional Mario López la decisión no sorprende.
Esto se debe a un revanchismo político porque el presidente Yamatei ha dejado de manifiesto públicamente que él apoyará a Guaidó.
Sin embargo, López considera que las mayores repercusiones se darían en el tema migratorio para los venezolanos que viven en Guatemala y los guatemaltecos que quieran viajar a Venezuela.
Hay una comunidad venezolana creciente o importante en Guatemala y evidentemente el estatus migratorio de esas personas pueden variar, o de los guatemaltecos que quieran ir a Venezuela se puede ver complicado.
El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó a través de Twitter criticando la decisión de Yamatei, que según dijo, pretende quedar bien con Donald Trump. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el Foro Penal Venezolano dice que Venezuela está por encima de Cuba en el número de presos políticos, con la mayor cantidad, incluso en la región. Carolina Alcalde tiene los detalles desde la capital, Caracas.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Foro Penal afirmó que actualmente en Venezuela registran 392 presos políticos. Alfredo Romero, director de la ONG, destacó que la represión se intensificó en los últimos meses y afirmó que Venezuela es el país con más presos políticos en el continente.
Venezuela supera en casi 4 veces el número de presos políticos que existen en Cuba, siendo Cuba uno de los países más represores también de América. Venezuela entonces pasa a ser el país más represor, al menos de toda América. América, y la represión no solo se limita a los ciudadanos venezolanos, sino también se incluyen allí ciudadanos europeos y también hasta ciudadanos de otros países de América.
Gonzalo Imiop, director y vicepresidente del Foro Penal, se refirió a las violaciones a los derechos humanos de los indígenas en el sur de Venezuela, donde asegura que la maquinaria de represión se ha focalizado en esa zona del país, en donde aumentó la extracción ilegal de minerales como el oro.
En el estado Bolívar es el estado en el que se han materializado más actos de persecución, de represión por motivos políticos recientemente. Tenemos 22 presos políticos registrados solamente desde diciembre hasta acá.
Sobre este caso, el gobierno en disputa se pronunció recientemente asegurando que los detenidos presuntamente estaban involucrados en el asalto contra una unidad militar en el sur del país, lo cual fue calificado como una acción terrorista. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, un organismo compuesto solo por oficialistas, acusó este jueves al Parlamento Europeo de querer desestabilizar el país por tomar la decisión de mantener el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino y de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Constituyente dijo en un comunicado que lo hicieron con el manifiesto objetivo de desestabilizar nuestra nación y generar un estado de guerra con las catastróficas consecuencias para los venezolanos.
Y pasamos a Brasil, y es que abandonó la CELAC por su apoyo a los gobiernos de Venezuela y también Cuba. Jorge Orellana nos informa.
Brasil decidió abandonar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, por su apoyo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así lo dijo el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, a través de su cuenta de Twitter. Atribuyó su decisión a la falta de condiciones del organismo para actuar adecuadamente en el actual contexto de la crisis regional. La CELAC reúne a 33 países de Latinoamérica y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá, y fue creada el 2010 en los años dorados de la izquierda latinoamericana con el objetivo de promover el diálogo en la región. El analista político y económico Bruno Luna dijo:
supuestamente la alegación de los representantes brasileños del gobierno Bolsonaro están diciendo que en la CELAC tenemos regímenes dictatoriales, como acusan a Venezuela y a Cuba. Pero me parece que son, en términos políticos, argumentaciones de ocasión.
El gobierno del presidente Jair Bolsonaro también abandonó la participación de Brasil en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, así como lo hicieron países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Paraguay, y optó por integrarse al Foro para el Progreso de Suramérica, PROSUR. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la canciller del gobierno provisional de Bolivia, Karen Longaric, afirmó ayer jueves que la retractación del expresidente Evo Morales sobre crear milicias en el país es irrelevante, porque a su juicio ya hizo conocer sus intenciones con el país y el pueblo boliviano.
El domingo Evo Morales dijo a una emisora de Cochabamba que si retornaba a Bolivia hay que organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo. Y luego, el jueves, se retractó.
Son las 12:22 minutos. Pasamos ahora a conocer el estado del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde y esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes. Un saludo para ti, también para Joan, Elenita, Juan y los amigos de Radio Martí. Margarita, mientras el sur de la Florida permanece bajo los efectos de un frente estacionario con chubascos aislados, hay un frente frío fuerte que afectará las aguas del Golfo de México en la noche de mañana sábado. Este nuevo frente frío llegará al norte de la Florida en la noche del domingo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, y llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del lunes, reservando una madrugada fría para la mañana del martes. Para Cuba en cuestión tenemos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde, las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Margarita, que tengan un buen fin de semana, largo fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:24 minutos, continuamos, pasamos ahora a titulares en Estados Unidos.
Así es, Margarita, el juicio político al presidente Donald Trump se reanuda el martes tras un largo fin de semana debido al feriado nacional de Martin Luther King Jr. el lunes. Luis Alberto Facal amplía.
El Senado emitió una citación a Trump el jueves notificándolo sobre el juicio y los cargos en su contra y debe responder por escrito antes del sábado por la noche. Siete legisladores de la Cámara de Representantes, llamados gestores del caso, presentaron formalmente los artículos de juicio político en una lectura solemne en el Capitolio el jueves. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, leyó los cargos contra el 45º presidente del país en lo que es solo el tercer juicio político en el Senado en dos siglos y medio de historia de Estados Unidos. En la historia de la República, ningún presidente ha ordenado nunca el desafío total de una investigación de juicio político. Este abuso de cargo sirvió para encubrir la mala conducta reiterada del presidente. El líder republicano Mitch McConnell dijo que el Senado sería diferente. Esta Cámara existe precisamente, exactamente, para que podamos mirar más allá de los dramas diarios y comprender cómo nuestras acciones impactarán por generaciones. Los gestores de la Cámara tienen que preparar y entregar informes legales el sábado y el lunes. El jueves, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, prestó juramento para presidir el juicio a Trump y momentos después tomó el juramento a 99 de los 100 miembros del Senado que actuarán como jurados para decidir el destino del presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump refuerza el derecho a rezar en las escuelas públicas. A los detalles regresamos a Washington, pero en esta ocasión con John Burnett.
El jueves, al conmemorarse en Estados Unidos el Día Nacional de la Libertad Religiosa, el gobierno lanzó lo que llama una guía actualizada que establece lo que el presidente Donald Trump denomina el derecho a rezar. En las aulas de las escuelas públicas de Estados Unidos, los estudiantes no están obligados a rezar, después de que la Corte Suprema dictaminó en 1962 que las oraciones patrocinadas por la escuela violaban la prohibición de la Constitución de establecer una religión oficial. Pero los estudiantes pueden rezar en la escuela si lo desean, ya sea individualmente o en grupo. De estudiantes que, según las autoridades, han sufrido discriminación religiosa, el presidente reiteró su acusación de que los demócratas opositores están librando una guerra contra los fieles. Hay un creciente impulso totalitario en la extrema izquierda que busca castigar, restringir e incluso prohibir la expresión religiosa. La administración dijo que la directriz ayudará a mejorar la capacidad de una persona para presentar una queja si se le niega la capacidad de participar en expresiones religiosas protegidas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Washington. 12:27 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
El gobierno de Reino Unido incluyó este viernes al partido milicia libanés Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas, según informó el Departamento del Tesoro británico en un comunicado.
La nueva orden implica la congelación de los activos de Hezbollah y los límites a las relaciones con esta organización, una de las más importantes del Líbano en términos tanto políticos como militares.
Por otra parte, el ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, ofició hoy por primera vez en 8 años los rezos del viernes tradicionales en el mundo islámico. Khamenei pronunció un ardiente discurso en el que insistió que Irán no cederá ante la presión de Estados Unidos desde meses de sanciones y una serie de crisis, incluyendo el asesinato de un alto general iraní y el derribo de un avión de pasajeros ucraniano.
Justamente el ministro canadiense de Relaciones Exteriores prometió el jueves no descansar hasta que Irán dé al mundo respuesta sobre ese derribo accidental con un misil de un avión de pasajeros que murieron 176 personas, incluyendo 57 canadienses. La agencia AFP presenta más detalles en este reporte.
Aumenta la presión sobre Irán por el derribo accidental de un avión civil ucraniano. Representantes de los países afectados por la tragedia se reunieron el jueves en Londres para exigir que Teherán juzgue a los responsables e indemnice a las familias. Entre los 176 fallecidos figuraban ciudadanos de Canadá, Reino Unido, Ucrania, Suecia y Afganistán.
A la luz de una tragedia tan horrenda, hay muchas, muchas preguntas. Las familias quieren respuestas, todos los países reunidos aquí quieren respuestas. preguntas y la comunidad internacional quiere respuestas. El mundo está esperando esas respuestas y no descansaremos hasta obtenerlas.
En un primer momento, las autoridades iraníes negaron toda implicación en el derribo el 8 de enero del Boeing 737, como aseguró desde un principio el gobierno canadiense. Solo reconocieron su responsabilidad días después, cuando Canadá, Francia y Estados Unidos dijeron tener pruebas de inteligencia del uso de un misil e Irán afirmó que se trató de un error humano.
Y Rusia abogó este viernes por una pronta reunión con los países europeos sobre el acuerdo nuclear con Irán para mantener una conversación honesta sobre el futuro de este pacto. La petición ocurre después de que Francia, Alemania y el Reino Unido activaron el mecanismo de resolución de disputas con Teherán.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos en sintonía con Radio Martí, exactamente las 12:30 minutos. Aplauso para Juan Pendá y Elena, lo han llevado ahí a tiempo, el tiempo. Segunda media hora del noticiero, más información de Cuba y el resto del mundo en el fin de esta semana laboral, viernes 17 de enero del 2020. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega Joan Andrés en la lectura de noticias. Compartiremos en esta segunda media hora también con Tomás Cardoso. Trae importantes temas para su programa a las 2 de la tarde, hoy en Cuba. Y por supuesto, Edemio Navas González, con las informaciones en el mundo de los deportes, estrenos cinematográficos con Alejandro Escalona. Ahora regresamos a las noticias.
Activistas de diversas agrupaciones opositoras dentro de Cuba unieron sus esfuerzos en rechazo a la represión gubernamental dentro de la campaña Pa' la Calle. El opositor habanero José Díaz Silva comentó con Radio y Televisión Martí sobre las actividades que han desarrollado.
Con algo amarillo, el color de la resistencia, el amarillo. Y esto es en toda la isla, en todas las organizaciones. Hemos estado inmersos en esta campaña, hemos estado en los parques, en las casas, han hecho comentarios, han hecho videos, se han puesto tiras amarillas en distintos lugares, en parques, en algunos centros de trabajo. Y bueno, y la policía atrás de nosotros, ¿no? Pero como no ha sido en un solo lugar, como decir, vamos a reunirnos en un solo lugar, no han podido detenerla a nadie porque han sido el que no ha podido salir de su casa, lo ha hecho en su casa, el que estaba en un parque lo ha hecho en un parque, y así todo salió de lo más rico. Una de las cosas buenas y bonitas que tiene la campaña esta es que ha enseñado a los cubanos a unirse y a sumarse en ella. Aquí están organizaciones de todas las líneas políticas, solamente con un solo pensamiento, ¿no? La libertad de los presos políticos, la libertad de Cuba y el cese de la represión que mantiene el régimen contra los activistas de los derechos humanos y contra el pueblo en general. Esto abarca no solamente a los activistas de los derechos humanos, el pueblo está sufriendo las consecuencias de mantener este régimen encaprichado ahí en su política.
Y aparecen pintadas en Camagüey que podrían ser también del grupo Clandestinos. Nos tiene la información Yolanda Huerga.
Una pintada que podría ser de la autoría del grupo Clandestinos apareció este jueves en la pared de la sede de la administración del distrito Joaquín de Agüero en el reparto La Vigía de Camagüey.
Hubo dos en La Vigía, una al lado de mi casa, la sede del distrito Joaquín de Agüero, donde radica la administración de esa entidad gubernamental, Andrés Sánchez, esquina Joaquín de Agüero. Y la otra, que fue ya un poco de pintura tirado contra un muro al lado de la puerta, en la tienda Shopping, la Borla. Ni Avenida Los Martes, ni H. Sánchez.
Confirmó el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín. La prensa oficial de la isla ha dado una amplia cobertura a las acciones del grupo.
El Estado, el régimen, cuando está muy preocupado por un fenómeno, digamos, que lo ataque, que lo critique, que lo ponga en entredicho, pues usa los medios de prensa. Ha pasado con el caso de José Daniel Ferrer, con la huelga de hambre de Guillermo Fariñas hace muchos años atrás. O sea, en momentos álgidos, el gobierno echa mano a su último recurso. Bueno, a mí en Camagüey, por ejemplo, ejemplo, me han sacado por los medios locales. Esta exposición en los medios oficiales de clandestinos es que están muy preocupados con clandestinos. Eso sí es lo segundo, claro.
El periodista opinó que clandestinos parece ser acéfalo, pero está instando a los cubanos a apropiarse del espacio público que les pertenece.
O sea, hay gente que ya por las redes sociales, estoy seguro, se ha entusiasmado con esto y pues decide pues hacer su propia pintada. Molestias en Cuba tienen muchísima gente por ahí y pintura roja, alguna queda. No hay un liderazgo, una página en internet no dirige nada, no coordina. De hecho, cuando nuestro medio hoy le preguntamos si ellos asumían la autoría de las pintadas en Camagüey, respondieron, todos somos clandestinos.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el gobierno de Donald Trump inició procesos de deportación contra 25.044 cubanos que llegaron a Estados Unidos en el 2019, cifra que supera periodos anteriores cuando los cubanos disfrutaban de mayores amparos migratorios, según informaron EFE y el Nuevo Herald.
Esta cifra es casi cuatro veces mayor que la del 2018, cuando se contabilizaron 6.780 casos de cubanos en proceso de deportación. También según datos, en este caso, del Transnational Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse en Nueva York.
Hasta enero de 2017, fecha en la que el expresidente Barack Obama eliminó la política pies secos, pies mojados, los cubanos recibían en exclusiva un amparo legal con solo pisar suelo estadounidense.
Ahora los inmigrantes cubanos no tienen un trato preferencial, aunque todavía les queda la conocida ley de ajuste que les permite solicitar la residencia permanente al cabo de un año y un día de haber entrado legalmente al país, así también según el Nuevo Herald y la agencia de noticias EFE.
Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, resaltó el jueves la labor del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien llamó el único presidente legítimo de Venezuela, y recordó la causa de Cuba al dar un grito de Viva Cuba Libre.
En un acto de campaña electoral en la Florida organizado por la coalición Latinos para Trump, Pence criticó a los precandidatos presidenciales por el Partido Demócrata al indicar que se encuentran muy a la izquierda en el escenario político.
El vicepresidente agregó que las propuestas que hacen los aspirantes demócratas son tan socialistas que se asemejan a las que emanan de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel respondió a las preguntas hechas por la agencia de prensa asociada. Esto ocurrió en Las Tunas el jueves por la noche. Aparentemente, esas preguntas se centraron en la relación bilateral con Estados Unidos.
En el intercambio, Díaz-Canel dijo que era una mentira de que si Cuba cambia algunas posiciones y abandona la solidaridad y el apoyo, que se abrirían las puertas de Washington.
Aún así, dijo que La Habana quiere las puertas abiertas para un diálogo serio con Estados Unidos, fundamentado en el respeto mutuo entre ambas naciones. ...12:36, ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso, nos trae los temas de hoy en Cuba a las 2 de la tarde, así que recuerden la hora exacta. Adelante.
Un placer, como siempre, Margarita, estar aquí contigo en el noticiero. Bueno, pues a pesar de ser viernes, continúa el tema de deteriorado de la situación en Cuba, ¿no?, de los derechos humanos. La situación de Ferrer, vamos a intentar con ya la presentación.
Nueve años le piden.
Vamos a intentar hablar con su abogado Julio Ferrer Tamayo para que nos ponga en contexto cuál es la defensa, cuál es el propósito, hacia dónde se dirigen. A las 2 de la tarde está citado Ariel Ruiz Urquiola en la oficina del Ministerio de la Agricultura en Viñales, donde van a tomar la decisión si les retiran o no, lo que dijimos hace un par de días, su licencia de veterinario. En Velasco Holguín, esto te va a alarmar muchísimo. Los cubanos cuentapropistas no pueden vender papas. Resulta ser que solo tú puedes vender papas según la ley cubana en las provincias que son productoras de papas. Este pobre hombre, cuentapropista en Holguín, estaba vendiendo dos papas y lo han golpeado y ha presentado una queja en fiscalía. Sumado a esto, ha habido protestas serias en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritu, por la mala calidad del pan, y tendremos el reporte desde allí. Y finalizamos con el tema de las elecciones. Importante.
¿Qué tú dijiste?
Bueno, las votaciones, Margarita, discúlpame, es que leo mucho grama y me equivoco leyendo grama. Okay. Las votaciones para las gubernadurías en toda Cuba, en las 15 provincias, y los 11 millones y medio de cubanos ni idea tienen quiénes son.
Está todo esto a hoy a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. PRM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A las 12:38 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
Los recientes casos de suicidio de jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega, víctimas del asedio y también la persecución policiales, lleva a psicólogos y religiosos a emitir un SOS acerca de la grave crisis que vive Nicaragua. El tema es abordado en este reporte directamente desde Managua.
Marcos Novoa, de 26 años, Brandon Sandoval, 23 años, José Iván Gutiérrez, 27, Valentina Gutiérrez, 20 años, y Carlos Fornos, de 22 años, son los jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega, que en los últimos días han decidido privarse de la vida a través del suicidio. Todos ellos sufrieron de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional en sus viviendas y en los lugares donde ellos querían movilizarse. Muchos de estos jóvenes que ahora pasaron a la lista de suicidas estuvieron como prisioneros políticos en las cárceles del régimen de Daniel Ortega. Para el sociólogo y psicólogo Miguel España, urge de emergencia una atención integral.
La crisis de abril a esta fecha ha reactivado los duelos. Ya anteriormente había más de 500.000 nicaragüenses fuera emigrando. Se han sumado a esta lista más de 90.000 nuevos migrantes, la mayoría en Costa Rica. Las familias nicaragüenses no tienen ni siquiera para pagar el alquiler de su. Las familias nicaragüenses tienen que andar posando. Las familias nicaragüenses no tienen para comprarle la leche a sus niños, poner el plato de comida en la mesa a sus niños, a su familia, están en el desempleo abierto o en la sobrevivencia.
El sacerdote católico Edwin Román abrió una línea telefónica en la ciudad de Masaya para atender a jóvenes que han caído en estados depresivos para evitar que esta cifra de suicidios sigan aumentando en nuestro país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el enviado personal del secretario general de Organización de las Naciones Unidas, John Arnold, rechazó expresamente las últimas declaraciones del exmandatario Evo Morales, sumándose al manifiesto por muchos actores nacionales que se refirió a organizar milicias armadas si regresaba a Bolivia. Nuevamente vamos con Carmen María Rodríguez, que está en Naciones Unidas.
El enviado personal del secretario general a Bolivia, John Arnault, resaltó la necesidad de que todas las partes en Bolivia eviten toda acción violenta o también la amenaza de violencia. En este contexto, el señor Arnault se une a los actores nacionales en Bolivia que han manifestado su rechazo a declaraciones recientes del ex líder Evo Morales. Esto de acuerdo a la Secretaría de Naciones Unidas, tal como lo reflejó Stéphane Dujarric de la Rivière, portavoz del secretario general Antonio Guterres, quien afirmó que el enviado personal John Arnault dijo acoger el fallo de cortes bolivianas para prorrogar los mandatos de las ramas ejecutivas y legislativas y de las autoridades subnacionales. Dujarric de la Rivière añadió: el enviado personal del secretario general hizo énfasis que ha de proseguir el proceso electoral y que todas las partes han de evitar la acción violenta o la amenaza de violencia. En ese sentido, el señor Arnault se unió a los que manifestaron el rechazo expresado por actores nacionales ante declaraciones hechas por el ex líder Evo Morales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron preocupación ante denuncias sobre espionaje a periodistas, a defensores de derechos humanos, magistrados y dirigentes políticos desarrollados por agentes estatales en Colombia.
Según una investigación periodística, estas actividades se realizaron a través de equipos especiales que permiten captar las llamadas de teléfonos celulares y también la instalación de un malware denominado Hombre Invisible en los dispositivos hackeados, así explicó el Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado de prensa.
La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia anunciaron que iniciarán una investigación para establecer si se efectuaron estas actividades ilegales y si el exjefe del ejército, Nicasio Martínez, está involucrado o conocía los hechos.
Y México ofrece 4.000 empleos a migrantes hondureños que iniciaron una nueva caravana hacia Estados Unidos. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó estar pendiente de la llegada a su país de una caravana que partió esta semana desde Honduras con más de 2.000 migrantes centroamericanos con destino a Estados Unidos. El mandatario señaló que el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se ha desplazado hasta la frontera sur para atender de manera directa el asunto. El presidente mexicano, Manuel López Obrador, dijo también que ofrecerá 4.000 empleos en la frontera sur a los migrantes centroamericanos que están cruzando de Guatemala en caravana hacia Estados Unidos. Los migrantes hondureños Brian García, Joler Cuellar, Carla Galo, Misael Velázquez dijeron:
tenemos que pasar porque es el plan llegar hasta arriba, pero vamos con la caravana para que no nos paren a nadie.
Hasta ahorita pues hemos llegado aquí a la frontera y pues sí, con la ayuda de él y pues la buena intención de nosotros, verdad, los de la caminata, es llegar con rumbo hacia Estados Unidos.
La crisis pues no hay suficiente. Un buen salario, no hay un buen salario para estar en el país de nosotros y tenemos hijos y no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos.
En nuestro país puede matarse trabajando y no puede conseguir nada, no puede lograr nada, porque los salarios son muy bajos y apenas alcanza para comer.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú dispuso el jueves la expulsión de 5 de los 6 ciudadanos extranjeros involucrados en los daños perpetuados al santuario histórico de Machu Picchu, situado en la región sureña de Cusco.
Los visitantes expulsados provienen de Argentina, Brasil, Chile y Francia. Salieron por el puesto de control fronterizo con destino a Bolivia.
No podrán volver a ingresar al país durante 15 años. Fueron expulsados por el delito de destrucción del patrimonio cultural prehispánico de Perú.
12:45 minutos, más noticias en Radio Martí.
Así es, el nuevo tratado comercial Estados Unidos-México-Canadá solo espera ahora la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigor tras una masiva votación bipartidista en el Senado. Jorge Agobián amplía desde Washington.
La aprobación en el Congreso es considerada como una victoria para la administración Trump, aseguró a La Voz de América el senador republicano Lindsey Graham.
Le permite a América del Norte ser una de las zonas comerciales más progresistas del mundo. Y a nuestros amigos en México y Canadá, gracias por trabajar con el presidente Donald Trump.
El Departamento del Tesoro lo describió de esta manera en un comunicado.
Este acuerdo cumple con otra promesa hecha por el presidente Trump de negociar acuerdos comerciales justos y recíprocos.
Para senadores del ala demócrata como Robert Menéndez, el nuevo tratado trinacional es mejor que el anterior debido a las protecciones laborales que establece.
Porque yo creo que es de suma importancia tener esas protecciones y crear un ambiente en lo cual podemos competir con cualquier otro país, incluyendo México, pero tiene que ser a partes iguales.
Pero por fuera asegura quedaron temas relevantes como la protección intelectual.
No entiendo cómo la administración llegó a un acuerdo en lo cual no hay mejores protecciones para propiedad intelectual.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador auguraba la aprobación en el Senado y aseguraba que este tratado ayudaría al crecimiento económico de las partes involucradas. Una vez superada la votación en las dos cámaras del Congreso, no se esperan mayores retrasos para que el presidente Donald Trump ratifique el tratado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la Unión Europea está dispuesta a apelar ahora a la Organización Mundial del Comercio contra el acuerdo, en este caso entre China y Estados Unidos. José Luis Ramos tiene la noticia.
La Unión Europea apelará a la Organización Mundial del Comercio si el acuerdo preliminar firmado por China y Estados Unidos genera distorsiones comerciales en detrimento de los europeos. El embajador de Bruselas en China, Nicolás Chapuis, aseguró de todas formas que había recibido las garantías formales de que las empresas europeas no se verán afectadas en ningún caso por el acuerdo.
Los objetivos cuantitativos, en nuestra opinión, no son compatibles con la Organización Mundial del Comercio si generan distorsiones comerciales. Y si este fuera el caso, entonces iremos a la Organización Mundial del Comercio para resolver este asunto.
Pekín se comprometió a comprar 200 mil millones de dólares adicionales en productos estadounidenses en 2 años en relación a las compras de 2017. Esta disposición preocupa al bloque, que teme que el aumento de las compras se haga en detrimento de las empresas europeas. Tras la firma del acuerdo entre China y Estados Unidos, la administración de Donald Trump renuncia a imponer nuevos aranceles a las exportaciones chinas. Trump dijo estar dispuesto a esperar una eventual reelección en noviembre próximo para lograr un mejor resultado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
11 soldados estadounidenses fueron tratados por síntomas de conmoción cerebral como resultado del ataque con misiles iraníes del 8 de enero contra una base iraquí donde estaban estacionadas las fuerzas estadounidenses, fue lo que dijo este jueves el ejército de los Estados Unidos. Inicialmente, los Estados Unidos dijo que ningún miembro de sus fuerzas armadas había resultado herido.
Y comenzó hoy en Qatar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes afganos, tras una suspensión de poco más de un mes.
Voceros del Talibán calificaron de productivas las conversaciones y dijeron que continuarán durante varios días sin precisar más detalles.
Las pláticas están encaminadas a pacificar Afganistán, crear mecanismos de interacción entre el gobierno afgano y los insurrectos y crear las bases para el retiro de las tropas de Estados Unidos tras 18 años de guerra.
El nuevo primer ministro de Vladimir Putin, Mikhail Mishustin, prometió el jueves cambios reales en su primer discurso oficial, un día después de la dimisión del gobierno y de los anuncios sorpresa del presidente ruso sobre las reformas constitucionales. Más detalles en el siguiente informe de AFP.
Cambios reales. Esa fue la promesa del nuevo primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, tras recibir el jueves la aprobación de los diputados de la Duma. La votación ocurrió un día después de la dimisión del gobierno y de los anuncios sorpresa del presidente Vladimir Putin sobre las reformas constitucionales.
Como el presidente ha subrayado varias veces, la gente ya debería estar sintiendo mejorías reales. Todavía eso está lejos de pasar en todos lados.
Mishustin dijo estar abierto a la crítica constructiva y habló de economía y de protección social, asegurando que su prioridad será aumentar los salarios reales. También pidió recuperar la confianza del mundo de los negocios y estimular el crecimiento de las inversiones. El hasta ahora responsable del Servicio Federal de Impuestos y desconocido por el público tendrá una semana para proponer un equipo de gobierno a Putin.
Y el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, denunció este jueves que las partes del conflicto armado en Libia están utilizando a los migrantes y refugiados como combatientes.
Las autoridades sanitarias de China confirmaron hoy la segunda muerte provocada por un nuevo tipo de coronavirus, similar al síndrome agudo respiratorio grave SARS, por sus siglas. El caso ocurrió en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes y donde se registró también la primera víctima mortal. Son las 12:51 minutos, pasamos a nuestro segmento de ciencia. La contaminación ambiental mata 3 veces más personas que el virus del SIDA, la tuberculosis y la malaria combinados. Esto según nuevas estimaciones. El problema está desatendido, dicen, por la mayoría de los gobiernos en todo el mundo. Información con Natalie Salas.
La polución, aguas residuales, contaminación por plomo y lugares de trabajo viciados mataron a aproximadamente 8.300.000 personas en 2017. Esta cifra supera a las víctimas por fumar, abuso de alcohol y drogas. Supera incluso las dietas poco saludables, las principales enfermedades infecciosas y hasta la guerra. Pero recibe menos atención que cualquiera de las causas anteriormente nombradas. Según un nuevo informe de la Alianza Global sobre Salud y Contaminación, Rachel Kopka es la directora ejecutiva.
Está señalado que una crisis de salud global es, de hecho, todavía no contada, aún no abortada, todavía no cuenta con los recursos.
El informe señala que la contaminación proveniente de fuentes tradicionales como estufas improvisadas y procesos de saneamiento deficientes está disminuyendo, mientras que la contaminación moderna de fábricas, vehículos y productos químicos tóxicos va en aumento. Kopka indica que la inversión internacional se ha centrado solo en la contaminación tradicional. India y China sufrieron la mayoría de las muertes relacionadas con la contaminación ambiental, seguidas por Nigeria, Indonesia y Pakistán, con Estados Unidos en séptimo lugar. Según Rachel Kopka, las autoridades podrían adoptar y hacer cumplir los controles de emisiones para vehículos y chimeneas, requerir equipo de protección personal para los trabajadores y otras medidas que ya están vigentes en muchos países. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Era 5:12:53. Pasamos ahora a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El torpedero cubano Adeiny Echavarría firmó un contrato de un año con los Bravos de Atlanta por la suma de $1,000,000. Por otra parte, se pudo conocer hoy viernes que la atleta paralímpica cubana Omara Durán ha sido nominada a los premios Laureos 2020, que reconocen a los mejores deportistas del mundo en el año. La velocista es ganadora de varias medallas de oro en campeonatos mundiales y los Juegos Panamericanos del pasado año en Lima. En la NBA, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 16 puntos y su equipo de Milwaukee dispuso al Boston 128-123. Con ese éxito, Milwaukee continúa cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este. El Miami Heat aparece en la segunda posición y hoy viernes jugará contra Oklahoma City a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba. Los Lakers está de líder en el oeste. Y el judoka olímpico cubano Héctor Lombar debutará en el boxeo profesional durante un cartel que se realizará aquí en Miami el 15 de febrero próximo. Lombar entrena aquí en Miami desde hace 4 meses para este soñado inicio en el deporte de los puños. Su primera pelea será ante el estadounidense Joe Riggs, quien ganó títulos en los pesos mediano y semipesado de la UFC y en los torneos Bellator de artes marciales mixtas MMA. Pese a que el venidero 2 de febrero Lombar cumplirá 42 años de edad, física y mentalmente está en óptimas condiciones. La pelea con Riggs ha llamado la atención a nivel nacional aquí en
Estados Unidos. Pero está madurito ya.
Ya va a cumplir 42 años, pero físicamente se ve muy bien el muchacho. Qué bien. Vamos a ver si lo podemos entrevistar personalmente en los próximos días. Y el dominicano Dennis Fitt impulsó una carrera que le dio la victoria al equipo de Anzoátegui 5x4 ante los Tiburones de La Guaira para de esa forma avanzar a la fase final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En Maracaibo, Jordanis Linares, el pelotero cubano, conectó un jonrón de 3 carreras en la victoria de los Cardenales de Lara 8x2 contra las Águilas de Zulia, con la que tomó ventaja de 3-1 en la otra semifinal. Por su parte, las Águilas Cibaeñas le ganó 9-5 a los Leones del Escogido y ganar así el derecho a disputar un juego extra de desempate ante los Tigres del Licey. Precisamente, en un juego provocado por un triple empate en el segundo lugar, el cubano Jordanis Linares estuvo muy bien, se fue de 4-5, y otro cubano, Ranger Ravelo, se fue de 5-4 con 2 carreras impulsadas y 2 anotadas. Y hoy viernes se va a reanudar la Liga de España de fútbol. Oye. Getafe contra Leganés a las 3 de la tarde, o sea, dentro de 2 horas y 4 minutos, Margarita. Mañana sábado 4 partidos, Real Madrid contra el Sevilla, y bueno, el domingo Barcelona contra el Granada a partir de las 3 de la tarde, hora de Cuba. Tanto Real Madrid como el Barcelona comparten el primer lugar en la Liga de España.
Yo le voy al Real Madrid.
Buen fin de semana. Gracias. Hasta aquí los deportes.
Hasta aquí los deportes con Edemio Nava González. Bueno, y ahora, como les prometí, pasamos a escuchar algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos con nuestro colega de Voz de América, Alejandro Escalona.
Oh, shit. Come on, man.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Bad Boys for Life, que es básicamente Bad Boys 25 años después.
I'm done, Mike. I'm retired.
Dos policías de la vieja escuela del Departamento de Policía de Miami se enfrentan a Armando Armas, un poderoso narcotraficante.
Bad Boys. One last time.
Los actores son Will Smith y Martin Lawrence, que también producen junto a Michael Bay y Jerry Bruckheimer, los mismos de la película de los años 90.
Red Roses too.
Otro de los estrenos es Doolittle, una versión de décadas previas del mismo tema. El doctor John Doolittle vive recluido en una exuberante mansión en la Inglaterra del siglo XIX.
Fantasy Island.
Y una que viene pronto para el día de San Valentín es Fantasy Island, la isla de la fantasía.
Holograms, like Tupac.
What if it's somebody who died?
Tupac.
La idea está basada en aquella serie televisiva donde el actor Ricardo Montalbán era el anfitrión y Tatú anunciaba el avión, el avión. Ahora con nuevas tecnologías no es coincidencia que la Isla de la Fantasía sea estrenada en esa fecha, el 14 de febrero.
No matter what.
Alejandro Escalona, Voz de América.
God. What the hell is this place?
People die here.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Fiscalía de Santiago pide 9 años de cárcel para el líder opositor José Daniel Ferrer. La organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia aumento de la represión del gobierno contra grupos religiosos en Cuba. Guatemala rompe relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogia el papel de la OEA y su ayuda al pueblo venezolano. El juicio político al presidente Donald Trump se reanuda el próximo martes y el Reino Unido incluye a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del Noticiero del Mediodía, cerrando esta semana de laboral. Viernes 17 de enero. Agradecemos a Demio Navas González en los deportes, a Joan Andrés que está conmigo junto a mí en la lectura de noticias, al ingeniero Juan Pendaz en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo. A disfrutar de nuestra programación, pendiente de nuestros noticieros y a pasar buenas tardes y muy buen fin de semana.